El pasado lunes el Papa recibió en audiencia privada a un grupo de 35 mujeres separadas o divorciadas de la Archidiócesis de Toledo, acompañadas por su arzobispo, Braulio Rodríguez. Y como ha dicho una de ellas, ha sido una experiencia genial, donde hemos encontrado a un padre que nos ha escuchado con cariño y con una sencillez absoluta.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues sí, este encuentro tiene su origen en una carta que este grupo de mujeres le escribió a Francisco el pasado mes de abril y que le entregó personalmente el arzobispo de Toledo. En ella relataban al Papa la experiencia de este grupo Santa Teresa, que así se llama, formado por 35 mujeres que se encuentran separadas o divorciadas y que son atendidas y acompañadas por la Delegación de Familia y Vida de esta diócesis. Se reúnen todos los meses con un rato de adoración al Santísimo y después con un diálogo para tratar temas de interés para todas. Ha sido el propio Francisco quien mostró interés en conocer personalmente cómo era esta experiencia que forma parte del Plan Pastoral de Toledo. Les dedicó nada menos que 95 minutos y mantuvo con ellas un rico diálogo en forma de preguntas y respuestas. Conocemos algo de ese diálogo por lo que han contado algunas de las asistentes. Por ejemplo, que el Papa insistió en que nunca utilicen a los hijos como arma de combate y que les pidió evitar las murmuraciones y rezar por sus exmaridos. Sobre el papel de las mujeres separadas y divorciadas en la Iglesia, Francisco subrayó una vocación, la de ayudar a otras personas que han sufrido la separación o a los matrimonios en crisis. También se refirió al perdón, que es un camino y es una gracia de Dios. Al despedirse, el Papa les recomendó a todas leer su exhortación apostólica Amoris Laetitia, pero paradójicamente no les invitó a repasar el famoso capítulo 8, que habla sobre los divorciados vueltos a casar, mira por dónde, sino que les pidió detenerse especialmente en el capítulo 4, el titulado El amor en el matrimonio. Todas salieron enormemente agradecidas con la experiencia de que la Iglesia les arropa y abraza. Bueno, pues después de esta historia vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta intensa mañana de San Pedro y San Pablo. Y me acompaña para eso Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues precisamente nos vamos hasta el Vaticano en primer lugar porque hoy es una gran solemnidad la celebración de San Pedro y San Pablo.
En la plaza de San Pedro el Papa Francisco ha presidido la Eucaristía con los nuevos cardenales y ha bendecido los palios. Esta mañana hemos sabido también que el Papa ha concedido una excedencia al cardenal Pell para que viaje a su país y se defienda ante la justicia australiana de las acusaciones de abusos sexuales.
Por lo que respecta a las noticias de casa, en Plasencia, el nuevo obispo José Luis Retana se ha reunido esta mañana con los periodistas de la diócesis.
Y en Segovia esta mañana ha llegado el visitante número 50.000 de las Edades del Hombre. En Astorga se ha presentado la nueva visita turística cultural de la catedral.
El prelado del Opus Dei comienza hoy una estancia pastoral de 5 días en Madrid.
Es la primera visita que realiza España desde que fue elegido sucesor de Javier Echevarría el pasado 23 de enero. En los próximos días estará en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, en los colegios Fuenllana y Los Tilos y en la parroquia San José María Escriba de Alcorcón.
De la actualidad del fin de semana destacamos la romería rociera al Cerro de los Ángeles en Getafe, que va a reunir a más de 8.000 personas.
En la Isla del Hierro, en Canarias, los actos el sábado con ocasión de la fiesta de la Virgen de los Reyes, que se celebra cada 4 años, y en Bucarest desde mañana y hasta el 3 de julio, encuentro de secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance en el espejo. Una pausita, ya está por aquí Fernando de Aro, que nos va a contar todo lo que ha vivido en Siria hace pocos días.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
12 metros de altura. El reto más difícil. El azar. La confianza, la estrategia, se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida, al rival a batir. Enfréntate al muro, The Wall, mañana a las 10:30 de la noche, en Telecinco.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí estamos de nuevo y, como les decía, hoy nos acompaña nuestro compañero Fernando de Haro, que presenta la mañana del fin de semana en esta sintonía. Lo pueden escuchar ustedes todos los sábados y los domingos, y que ha vivido una experiencia singular hace unos pocos días recorriendo varias ciudades de Siria y conociendo la realidad de las comunidades cristianas que están, iba a decir, que han padecido la guerra. Bueno, la guerra ahora nos lo contará él, no es que haya desaparecido por completo, ahora veremos si es que está en tono menor o en camino de desaparición. En cualquier caso, pues ya está por aquí con nosotros Fernando de Haro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu audiencia, José Luis.
¿Está cerca el final de la guerra en Siria?
Está cerca el final de la guerra si las potencias internacionales que están allí actuando dejan de hacer el imbécil y se ponen de acuerdo, por decirlo claro y rápido. Es decir, si Estados Unidos, en vez de estar haciendo el tonto, como está haciendo el tonto, llegar a un acuerdo con Rusia, no se pusiera estupenda con Bashar al-Assad, se podría vencer al Daesh y al ISIS y conseguir esa paz que tanto necesita esta pobre gente que está sufriendo muchísimo.
Bueno, hay que explicar que Fernando no va allí por hacer turismo ni tampoco simplemente por vivir, digamos, una experiencia original, sino porque está haciendo toda una secuencia de visitas a países donde los cristianos padecen persecución o situaciones de especial dificultad. Con ellas está elaborando toda una serie de documentales. En este caso, Siria. Has recorrido, si no me equivoco, tres grandes ciudades: Damasco, Homs y Alepo.
Eso es. De sur a norte, buena parte del país.
Empezamos por la capital, por Damasco. ¿Qué presencia cristiana es la que hay históricamente? Porque, bueno, Siria ha sido un país con una presencia cristiana desde los primeros siglos muy importante.
Bueno, hay que recordar que en Damasco está la casa de Ananías, donde San Pablo se hizo cristiano, ¿no?
O sea, eso lo has podido ver.
Eso lo he podido ver, porque el barrio en el centro de Damasco está el barrio cristiano en varias puertas, especialmente en la puerta de Baptuma. Bueno, ahí hay una presencia desde el comienzo, desde el siglo I, una presencia que ha sido muy relevante, una presencia que era de 2,5 millones de cristianos y que ahora se ha reducido a 800,000. En Damasco, el barrio cristiano ha sido muy castigado porque ha estado en la zona de frente. Es un sitio que ha estado muy bombardeado. Esto es constante en toda Siria. O sea, hay una guerra y dentro de la guerra los cristianos tienen un sufrimiento añadido. Porque en muchos casos, además de estar inmersos en la guerra, se les ataca, se les persigue, se les secuestra por ser cristianos.
Aquí hemos hablado mucho en los últimos meses, incluso en el último año, de los refugiados, de los que han salido especialmente de Siria, la inmensa mayoría musulmanes, también por la proporción demográfica, sí, pero también cristianos. Ahora tú has estado con los que se han quedado.
Sí.
¿Y cuál es la percepción, el sentimiento que tienen estos cristianos que se han quedado en Siria de su papel, de su lugar, del futuro?
José Luis, es precioso hablar con ellos. Yo he pasado muchas horas en muchas casas y hay una conciencia clara de que su vocación está allí, de que ellos son sirios y que quieren seguir en Siria, porque tienen una doble vocación, ser la memoria de aquel lugar donde empezó el cristianismo, porque ellos consideran que Siria es tierra santa. Uh-huh. Y luego que tienen una vocación muy importante en la relación con el Islam. Muchos de ellos me decían, mira, si nosotros no estuviéramos aquí, el Islam no sería diferente. Nosotros mostramos al Islam lo que significa la caridad y el Islam nos ayuda a comprender a nosotros lo que significa la dependencia de un hombre realmente religioso. O sea que la conciencia de la vocación está muy clara.
¿Y cómo es esa relación en el día a día entre cristianos y musulmanes? También tenemos muchos tópicos, muchos esquemas. Sí. Tú lo has visto allí sobre el terreno. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, primero, el Daesh y los otros yihadistas son una parte pequeña de la comunidad musulmana. La relación es normal. Yo puedo contar tres o cuatro anécdotas. Mira, en Alepo, donde hay dificultad para comer, donde hay mucho sufrimiento todavía, yo he visto a una parroquia ortodoxa repartir 2,000 comidas debajo de la imagen de un pantocrátor, que era el logotipo de esta ONG. Uh-huh. Y todo el mundo, 97% de las 2.000 familias eran musulmanes que iban allí a por la comida. Es impresionante, en Alepo especialmente, como la comunidad cristiana que ha quedado es una especie de fiebre de caridad la que vive. En todos sitios se da de comer, en todos sitios se preparan bolsas de asistencia sanitaria, de alimentos y de, bueno, enseres de limpieza. La comunidad de Alepo es un estallido de caridad que beneficia especialmente a los musulmanes. Y esa relación es una relación muy normal, porque en los musulmanes sirios la conciencia de que el Daesh es una especie de anomalía, de grano que le ha salido al Islam, es grande, ¿no? Con lo cual, la vida normal es una vida que siempre lo fue, en Siria, de convivencia pacífica.
Hablabas de Alepo. Ayer contábamos el arranque del Espejo la historia de esta iniciativa Alepo Más Bella, que ha nacido de la comunidad latina y que empezaban pues por pintar los bordillos de las calles para recomponer, digamos, las cicatrices y las heridas de esta ciudad.
Yo a nuestros oyentes no les puedo invitar a ir a Alepo porque es muy complicado, se tarda muchas horas, porque la carretera la que acerca a Alepo te bombardean. Pero vamos, pasar dos o tres días en la parroquia latina de Alepo es una maravilla, porque desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche hay continuas iniciativas, y esa es una de ellas, muy bonita, que además ha sido el alcalde de Alepo que ha ido a buscar al padre Ibrahim. Esto me lo contó, es decir, me acaba de venir el alcalde para pedirme que pongamos en marcha esta iniciativa juntos. Claro, Alepo, juntos van a empezar a pintar algunas aceras. Uh-huh. Claro, Alepo, la mitad de Alepo, nuestros oyentes tienen que recordar esas fotografías que aparecían sobre 1945 de ciertas ciudades alemanas. La mitad de Alepo es así, es todo destruido, todo derrumbado. Este gesto de reconstrucción es un gesto muy importante, y esa es una de las grandes misiones que los cristianos de Siria reconocen como propia.
Has estado en Malula, ese pueblo cristiano que conserva el arameo, la lengua que habló Jesús, que fue conquistado por el Daesh y que afortunadamente han empezado a volver los cristianos.
Estuve en Malula, que es un pueblo precioso, precioso. Recogí un par de testimonios de gente que había estado secuestrada por el Daesh, pero la estancia en Malula te hace ver dos cosas: que cuando se consigue vencer al yihadismo, la vida vuelve. Habría que hacer un gran lema: volvamos a Siria, porque en Malula ha sido posible. Las monjas ortodoxas que tuvieron que abandonar el convento porque están secuestradas están a punto de volver. En Malula huele a pintura y suena a reconstrucción. Todo el mundo está trabajando en reconstruir. Malula es el mensaje. Si se firma la paz, si se consigue vencer al terrorismo, los cristianos de Siria pueden volver a sus casas como lo han hecho en Malula.
Hablabas hace un momento del padre Ibrahim, hablabas de esa ONG ortodoxa. Creo que también has conocido pues a los jesuitas que trabajan especialmente en el servicio de refugiados. ¿Cuál es esta presencia cristiana que sigue ahí viva, que sigue actuando? ¿Cómo has visto las estructuras de las iglesias que están presentes en Siria?
Bueno, pues lo que te decía antes, es una actividad constante de asistencia y de caridad, por supuesto, de culto, por supuesto, de celebración. El responsable del Servicio Jesuita Refugiado me decía una cosa preciosa: nosotros estamos aquí para estar con todos, ayudar a todos y trabajar con todos. Esta interesantísima forma de concebir la presencia cristiana, que surge de una iglesia martirizada, hay que decirlo, me parece que es un testimonio que podemos recoger todos. Tenemos mucho que aprender de los cristianos de Siria.
Bueno, no te pregunto cuál es tu próxima expedición, pero supongo que algo tendrás en la cabeza, porque vamos.
No, ahí dependerá de lo que... Mira, el visado de Siria me ha costado mucho trabajo conseguirlo.
Sí, soy testigo.
Y ahora me queda conseguir el de Pakistán y el de China.
Bueno, pues ¿cuándo más o menos podemos calcular que tendremos en imágenes montado ese documental de todo lo que ahora nos has contado brevemente?
Pues tardaremos un mes y medio, pero iremos soltando iremos soltando píldoras.
Fernando de Aro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa experiencia y por traernos aquí la frescura de ese testimonio sufrido pero hermosísimo de los cristianos en Siria.
Gracias a Dios.
Hasta luego. Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada y está aquí para eso de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar la actualidad de hoy, naturalmente, en el Vaticano.
Esta mañana los nuevos cardenales han celebrado una misa de acción de gracias en la Plaza de San Pedro. Como es tradición, fueron invitados los arzobispos designados en el último año y el Papa bendijo los palios, la estola de lana que representa su vínculo con el pontífice y que serán impuestos en sus respectivas sedes metropolitanas. Nos amplía la información la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Junto a los cardenales también han estado presentes representantes del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, desplazados a Roma para celebrar el Día de los Apóstoles Pedro y Pablo. El Papa ha centrado su homilía en tres conceptos esenciales para la vida del apóstol: la confesión, la persecución y la oración, invitándonos a no ser cristianos de salón y denunciando la persecución que sufren muchos cristianos. Incluso hoy en día, en varias partes del mundo, a veces en un clima de silencio cómplice, muchos cristianos son marginados, calumniados, discriminados, víctimas de una violencia incluso mortal, a menudo sin que los que podrían hacer que se respeten los derechos hagan nada para impedirlo. Al término del rezo del Ángelus, Francisco se despidió de los cardenales animándoles a trabajar con alegría al servicio del Evangelio.
Hablamos también de la excedencia que el Papa Francisco ha concedido al cardenal Pell para que se defienda ante la justicia de su país de las imputaciones por abusos sexuales. Eva, cuéntanos.
Justo una hora antes del comienzo de la misa con el Papa y los cardenales de todo el mundo, el cardenal Pell ha reiterado su inocencia, niega las acusaciones y paralelamente se ha puesto a disposición de la justicia australiana. Tanto en la declaración del cardenal como en el comunicado de la Santa Sede se subraya que el prelado ha informado en todo momento al Papa, tal como ha declarado el portavoz del Vaticano, Greg Burke.
El cardenal Pell, reconociendo la importancia de participar personalmente en el proceso, ha decidido retornar a su país. El Santo Padre ha concedido al cardenal Pell un periodo permiso para poderse defender.
En un apoyo claro al trabajo desarrollado por el cardenal dentro de la Santa Sede, el comunicado añade que
se recuerda que el cardenal Pell ha condenado desde hace décadas abiertamente y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables.
Durante su ausencia, la Secretaría para la Economía continuará desarrollando los deberes institucionales que le son encomendados.
Gracias, Eva. Volvemos aquí a España y en Plasencia, su nuevo obispo, José Luis Retana, se ha reunido esta mañana con periodistas de la diócesis.
En este encuentro ha estado nuestra compañera de COPE Plasencia, Gema Díaz.
El obispo de la diócesis de Plasencia, don José Luis Retana Gozalo, se encuentra a gusto en la diócesis, querido y con muy buenas sensaciones.
Es de una acogida grande. Yo creo que tenemos un cierto parecido en el estilo, ¿no? En el modo de funcionar. Y yo me he encontrado en casa. Yo la sensación que he tenido es de que estabais, la ciudad estaba esperando y que teníais como deseo, como hambre de padre. Es el padre que el Santo Padre, el Papa, ha enviado a la diócesis de Plasencia.
Durante los meses de junio y julio conocerá a los arciprestazgos, las comunidades religiosas, a los sacerdotes y las confirmaciones. De momento, el obispo ha confirmado los cargos de responsabilidad que tenía la diócesis antes de su llegada.
Y de la actualidad de este fin de semana vamos a destacar la romería rociera al Cerro de los Ángeles en Getafe.
Unas 8.000 personas participarán en la peregrinación que comenzará mañana a las 11 de la noche con la bajada de la imagen de la Virgen del Rocío al patio de la sede de la Casa de Andalucía. La procesión iniciará el sábado a las 9 y media de la mañana con la concentración de los romeros provenientes de los diferentes municipios de la diócesis y de los caballistas que participarán en la procesión. Los participantes pasarán la noche acampados en el cerro y el domingo 2 de julio se celebrará la Eucaristía a las 12 del mediodía.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así concluimos el espejo y queremos hacerlo evocando el consistorio en el que el Papa ha creado 5 nuevos cardenales. El cardenalato es una invitación a salir, a ir más allá, a tener presente un horizonte que no es el cotidiano de quienes son llamados, porque ahora su horizonte va a ser el mundo, para ayudar al sucesor de Pedro en su pastoreo universal. Francisco les ha advertido que no deben aspirar a ser príncipes, sino a servir con Jesús y como Jesús, o sea, que deben estar dispuestos a beber del mismo cáliz que bebió su señor. A los cardenales les pidió el Papa mirar la realidad, habitar en ella. Y la realidad es la de un mundo herido como fruto del pecado. Un mundo por el que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a subir a la cruz. Y ellos, pues, no deben desear otra cosa, aunque la forma en su vida, pues, sea distinta. A los nuevos purpurados, Francisco les ha advertido que miren la realidad y no se distraigan por otros intereses o perspectivas, que caminen delante del pueblo santo de Dios con la mirada siempre fija en la cruz y en la resurrección del Señor. Hasta aquí el tiempo del espejo, que en esta fiesta de San Pedro y San Pablo.